En nombre del deporte, el podcast deportivo de la UPC.
Excelencia, alto rendimiento, juego limpio, respeto, profesionalismo, pasión.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a En nombre del deporte, el podcast deportivo de la UPC. Soy Mariano Naranjo y hoy vamos a tocar el efecto del COVID sobre el fútbol profesional peruano. Y hoy tendremos un invitado especial, es de Víctor Villavicencio Mantilla, el gerente general de la Liga 1. También nos acompañará en una segunda parte el profesor Víctor Rivera, entrenador del Deportivo Municipal. Pero quiero empezar con Víctor Villavicencio. Víctor, bienvenido a En nombre del deporte. Te doy la bienvenida. Gracias por acompañar.
Mariano, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Muchísimas gracias y por la invitación y un saludo también cordial a todos en nombre del deporte y a UPC Deportes también.
Digamos, ya pasó un poco unas fechas desde el reinicio del campeonato. Queremos conversar un poco sobre la mirada desde la organización. ¿Cómo ha sido este impacto de volver tras una parada obligada por el tema de la pandemia, ¿no?, en este reinicio del campeonato hoy?
Sí, mira, en realidad, bueno, vivimos pues una coyuntura sin duda complicada. Nosotros, digamos, como para hacer un poco un recuento, si me permites, cuando, digamos, se activó la Liga de Fútbol Profesional, nosotros habíamos trabajado con un informe post-visita de expertos FIFA en el año 2018, ¿no? Y se creó, pues, una marca que tener identidad, ¿no?, que no existía, digamos, en el fútbol peruano, ¿no? En este caso, la Liga 1, ¿no? Que sea moderna, ¿no?, que haga comercialmente el torneo más atractivo, ¿no?, que se busque la autosostenibilidad de la competición, ¿no?, porque recordemos que muchos de los gastos de la competición lo incurren los clubes, ¿no? Entonces la idea era buscar esta autosostenibilidad y que el campeonato, digamos, se pueda sostener solo, ¿no? También introduciendo mejoras graduales en las competiciones, por ejemplo, activos, ¿no?, que se ven en las competiciones del año pasado, o los parches en las camisetas, los tableros electrónicos, por ejemplo, que tampoco habían en nuestra competición, ¿no?, para el tema de los cambios. En fin, situaciones que parecerían menores, pero que son muy importantes, Mariano, para desarrollar y mejorar el producto del fútbol peruano. Eso fue sumado también a reestructuración total, por ejemplo, de los reglamentos, la competición, para que tengan las reglas claras, y sobre todo temas muy importantes en relación a la capacitación y formación de todos aquellos que participan en la organización de un partido, como los delegados de partido o los oficiales de seguridad, ¿no? Que hayan nuevos formatos de informes, que ya desde el año pasado se hacían de manera virtual, ¿no? Una calendarización óptima también para un mejor rendimiento de los principales actores del fútbol, que son los futbolistas, ¿no es cierto? Y sobre todo conversar con ellos y con los entrenadores para tomar mejores decisiones también, ¿no? Otro tema que se hizo fue integrar la Liga 1 y la Liga 2, ¿no? Necesitábamos dar exposición a la Liga 2, ¿no?, que crezca como producto. Esta exposición creo que fue bastante positiva con la Copa Bicentenario que se creó el año pasado. Clásicos regionales, ¿no?, sentido de pertenencia, esto generó pues una clasificación, un torneo internacional, por ejemplo, de Atlético Grau, ¿no? Nos tenemos que adaptar, pues, ¿no?, a una nueva realidad, tenemos que seguir creando valor en relación a patrocinios, ¿no? Por ejemplo, ya el año pasado, por ejemplo, teníamos a Gatorade, ¿no?, o el naming de la Liga 1 Movistar de la competición, o, por ejemplo, también el Agua San Carlos, que dotaban de unas unidades importantes de hidratación para los clubes, tanto de Liga 1 como de Liga 2, ¿no? Incluso, bueno, la TAM también como patrocinador de la Liga. Los balones, por ejemplo, también, que antes tenían que ser costeados por los clubes, ahora son entregados por Marathon, ¿no?, de manera gratuita, ¿no? Entonces esto implica generar un valor de marca importante. La asistencia, por ejemplo, también creció, ¿no?, en casi 28%, si no me equivoco, también la recaudación igualmente. Por ejemplo, ¿no?, solo por ponerte ejemplo, el promedio por partido de la apertura del año 2018 comparado con la apertura del 2019 creció de 2.640 y tantos espectadores a 4.400 70 y tantos, ¿no? Todos estos temas eran digamos, situaciones bastante importantes para que la liga siga creciendo, digamos, como producto, ¿no? Ahora, sin duda, hemos tenido pues esta coyuntura. El 23 de mayo, un decreto supremo en el que el gobierno establece medidas hacia una nueva convivencia social en el contexto del estado de emergencia nacional y dispone pues la reanudación gradual de las actividades deportivas federadas, incluyendo el fútbol profesional, y se tienen que realizar pues bajo protocolos y lineamientos aprobados por el MINSA y el IPD, ¿no? Este protocolo fue, bueno, uno de los primeros pasos, un arduo trabajo de una comisión médica que es un órgano de la federación, que es conformada por médicos infectólogos de gran prestigio, catedráticos como el doctor Eduardo Botuso, ¿no? O anatomopatólogos, expertos en análisis de laboratorios, neumólogos y epidemiólogos, con experiencia del manejo en COVID, ¿no? Y también con el jefe del departamento médico, Raúl Guamán, mucha experiencia del médico de la selección nacional, Julio Segura, y el renovado Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte, ¿no? Muy, muy importante en el fútbol ahora, ¿no? Con el profe Néstor Bonillo y Adrián Baccarini, ¿no? Entonces todos ellos elaboraron este protocolo de vuelta a los entrenamientos y competencias de la liga, que fue presentado al MINSA y al IPD, donde, bueno, sus equipos técnicos lo aprobaron, ¿no? Para que se efectúen pues en Lima y Callao, sin la presencia de público, las actividades de la federación, ¿no? Eso nos ha generado, pues, Mariano, obviamente, cambiar una serie de situaciones que teníamos previstas para la competición, empezando por la cantidad de partidos.
Me has hablado o me has dado detalles interesantes sobre un poco lo que es el impacto económico del torneo, digamos, previo y durante incluso el propio desarrollo. Pero ¿cuál consideras de pronto que es el impacto social que deja la Liga 1?
Esta nueva realidad que se desarrolle una actividad que tiene a mucha gente detrás, ¿no? Hay muchas personas que trabajan en una organización de un evento deportivo, como es ahora, ¿no? Al ser sin público, ¿no? Hay 221 partidos, bueno, es una reducción, digamos, de partidos medianamente razonable, ¿no? Buscaba pues obviamente un equilibrio para todos los involucrados en la competición. Se tuvieron que analizar medidas excepcionales de manera técnica, ¿no? Para ajustarnos a un calendario reducido con esta cantidad de partidos que te comento, para continuar facilitando el crecimiento del fútbol, ¿no? En estricto cumplimiento de las disposiciones gubernamentales, ¿no? Y como te contaba, este impacto social, obviamente hay muchas personas involucradas, no solamente los futbolistas, los entrenadores, sino también la logística, el personal de las ambulancias, ¿no? Los estadios también tienen un personal, los camilleros, la seguridad privada también es muy importante para el desarrollo de los eventos, los recogebolas, que ahora más que todo son reponedores, ¿no? Si te has podido dar cuenta en la competición, ¿no? Hacen todo el protocolo de bioseguridad y ponen el balón en unos conitos para que el propio futbolista lo pueda tomar para continuar con el juego, ¿no? Hay personal de limpieza. Bueno, obviamente también hemos tenido 13 sedes de entrenamiento que hemos puesto a disposición de los clubes del interior del país, como has podido apreciar, en diversos clubes o colegios de la ciudad de Lima, ¿no? Con todas las medidas implementadas de bioseguridad, ¿no? Por la federación, y bueno, y el transporte también, ¿no? De dichos clubes a estas sedes de entrenamiento, a los estadios en el día de la competencia, ¿no? Hay un equipo arbitral también y un asesor arbitral, ¿no? Que la federación también le paga sus honorarios, igual que el delegado del partido y el supervisor, el control de dopaje, en fin, aquellos involucrados, por ejemplo, también en la transmisión de los partidos, ¿no? Yo creo que es un tema bastante importante en una situación difícil de convivencia con el virus, pero que requiere mucha responsabilidad individual y un cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad decretadas por el gobierno, las autoridades sanitarias y, en este caso, la federación, ¿no? A través del protocolo.
De hecho, tú mencionaste la palabra protocolos, y ¿cómo fue un poco esta organización de pronto de la liga para para tratar de mantener a los jugadores y al entorno, digamos, lo más sanos posibles?
Sí, bueno, es un tema directamente involucrado a la Comisión Médica. Como te comentaba, es un órgano de la Federación, un órgano consultivo que dicta todas las decisiones en materia médica, ¿no? En relación a las actividades de fútbol de la Federación. Como te comentaba, pues cuenta con estos importantes profesionales que elaboraron el protocolo y que indicaron que ellos requerían pues una prueba molecular base antes de iniciar los entrenamientos y continuar luego el seguimiento durante los entrenamientos y los partidos con pruebas serológicas que le permitan hacer una trazabilidad, digamos, ¿no? De la situación clínica de los futbolistas, ¿no? Hay un registro, hay un sistema integrado que creó la Federación, ¿no? Para que no solamente, por ejemplo, los contratos de los futbolistas, en fin, o todo lo relacionado a temas disciplinarios cuelguen de manera virtual, sino también los resultados, digamos, ¿no?
Me imagino que hubo un momento crítico que se dio cuando volvió el fútbol y tuvo que suspenderse por razones ajenas al fútbol, precisamente. Se dieron mensajes de concientización a los hinchas, pero ¿cómo tomó ese momento la Liga 1 para buscar que el fútbol vuelva nuevamente?
Sí, con mucha preocupación, sin duda. Para nosotros es muy importante la responsabilidad individual, como te comentaba, ¿no? De seguir estrictamente las disposiciones que dicta el gobierno. Agradecemos mucho a las autoridades, la Policía Nacional incluso ya desde el año pasado ha tenido un apoyo permanente al fútbol y desde ya el agradecimiento para ellos, ¿no? Y fue muy importante también la participación de los clubes y todos aquellos que participan en el sistema del fútbol, ¿no? Hubo mucha comunicación, ¿no? Como pudiste ver, las plataformas para la audiencia virtual, ¿no? Ellos tenían que entender que la experiencia del hincha es desde casa, ¿no? Y nada, bueno, se generó mucho contenido para evitar, digamos, este tipo de manifestaciones. Así que, bueno, los clubes a través de sus plataformas digitales oficiales, a sus hinchas, aficionados, a sus barras, ¿no? Los comprometieron a invocar el espíritu deportivo, ¿no? Hubieron campañas de concientización, de prevención, digamos, acciones, digamos, que permitan que se corrijan ese tipo de situaciones, ¿no? Y sobre todo que se respeten las normas gubernamentales, ¿no? En especial pues las decretadas en el marco de la pandemia, ¿no?
¿Crees que a partir del reinicio de la Liga 1 será una gran oportunidad para educar al hincha, a los propios medios, a todo el entorno, de que nos debemos cuidar?
Yo creo que suma, en realidad, ¿no? Yo creo que sin duda el fútbol es un motor, un vehículo de cambio social y que a través de sus actores suman para este tipo de mensajes, ¿no? Pero creo que al final la colaboración tiene que ser de parte de todos, ¿no? De autoridades, de la población en general, de los miembros del sistema del fútbol, ¿no? Pero yo creo que igual suma, no podemos generalizar, en realidad creo que se ha visto un normal desarrollo de la competición después, no ha habido ningún tipo de afectación, gracias a Dios, y creo que debemos seguir sumando todos esfuerzos para que el éxito de la competición sea el éxito de todos, ¿no?
Hay un tema que debe preocupar a la Liga como organización, como organizadores propios del torneo, que es las actitudes de pronto no tan profesionales o poco profesionales de algunos jugadores, no quiero mencionar nombres, pero que, digamos, perjudican un poco el desarrollo de la organización. ¿O cómo lo toman ustedes?
Sí, con mucha preocupación, sin duda, pero también a su vez te puedo decir con mucha tranquilidad y siempre pensando en positivo, ¿no? Tenemos más de 600 futbolistas participando inscritos en la competencia. Y la verdad que aquellos que perjudican, creo que ya los conocemos y no es necesario, digamos, nombrar como tú indicaste, que perjudican no solamente a ellos, a su familia, a la institución, sino también a sus a sus compañeros en realidad, ¿no? Y ponen en riesgo el desarrollo de una competición que se está sacando adelante con mucho esfuerzo, ¿no? Hay un comité organizador de la liga con un equipo de trabajo espectacular. Son profesionales de la federación que al no estar activadas, al no haberse reactivado, sus actividades en la federación, se han sumado a este equipo del COL para poder sacar adelante la liga, ¿no? Desde temas de seguridad, ¿no? Personal que 5 horas antes del inicio de un partido recibe, por ejemplo, el estadio y vela porque todas las medidas de bioseguridad y de seguridad estén implementadas, ¿no? O de infraestructura y campos para que todos los campos se encuentren en forma que sean practicables, con una superficie segura para dar un buen espectáculo y para, sobre todo, cuiden, digamos, la salud de los deportistas a la hora de disputar los encuentros en campos que estén en buen estado, ¿no? Un responsable de sede de la competencia también que verifique que todas las normas se estén cumpliendo, igualmente en la sede de entrenamientos, ¿no? Los venue managers, todos ellos responsables de todos los temas de las vallas publicitarias, de patrocinio, de marketing en relación a la competición. Has podido ver de que las vallas publicitarias conviven entre sí, entre un club y otro que se enfrentan en el mismo partido. Son cosas muy, muy positivas. Entonces, yo creo que las personas que le fallan al protocolo, le fallan al sistema en general. Pero me deja la tranquilidad, y desde acá también igual mi felicitación y la verdad, el esfuerzo de todos aquellos que están involucrados, desde los clubes, los entrenadores y los propios futbolistas, en sacar adelante la competición es bastante, bastante positiva.
Hemos hablado mucho de esta industria del fútbol profesional. De hecho, tú has estudiado, Víctor, gerencia deportiva. Cuéntanos un poco cómo nació esa pasión por estar dentro del deporte.
Soy un apasionado del fútbol. Desde muy niño, en algún momento de mi vida, sin duda, soñaba con poder estar dentro de una organización deportiva. Sabía, obviamente, que para eso tenía que prepararme, ¿no? El fenómeno deportivo presenta, pues, un creciente nivel de complejidad, ¿no? Ya durante muchos años atrás, ¿no? Que determina la necesidad de que las instituciones deportivas posean un nivel de conocimientos necesariamente multidisciplinarios, ¿no? Y que otorguen herramientas mínimas para la correcta y eficaz administración, ¿no? Entonces, en ese sentido comencé a buscar, a interesarme en estos cursos, posgrados de gestión deportiva. Y bueno, en el 2009 no habían en el Perú, no recuerdo que hayan habido estos cursos de gestión, y me fui a Argentina, a la Universidad Católica Argentina, que tenía un convenio con el Centro Internacional de Estudios del Deporte y la FIFA, y bueno, pude estar ahí conociendo, obviamente, de manera multidisciplinaria, en un diplomado bastante, bastante interesante, que bueno, obviamente tenía materias en Derecho al Deporte, en Administración de Instituciones Deportivas, Finanzas del Deporte, Organización de Eventos Deportivos, Marketing y Patrocinio Deportivo, no tan, tan importante, Comunicación en el Deporte. Ahora obviamente eso ya ha crecido, ya hay Psicología Deportiva, Coach Deportivo, en fin, ya hay una serie de especializaciones, pero como te decía, en el año 2009 no lo había tanto, y bueno, y decidí pues optar por ello. Creo que uno, es el mensaje que siempre trato de dar, porque después este diplomado, bueno, vino al Perú y he podido dictarlo ya por casi 6-7 años, si mal no recuerdo, y siempre les comento a todos aquellos que, jóvenes, digamos, que se inscriben, que es la capacitación y la profesionalización es fundamental, ¿no? Para lograr la inserción en la gestión deportiva y tratar de mejorar los niveles de asesoramiento profesional, ¿no? A todas las instituciones deportivas en general, ¿no? Y que uno debe siempre perseguir sus sueños.
¿Cuál es el objetivo, el deseo, el anhelo que tiene Víctor Villavicencio con la Liga 1?
Sin duda que siga creciendo el producto del fútbol, peruano. Nos encantaría que se sigan fortaleciendo institucionalmente los clubes. Yo creo que, digamos, es muy importante el sistema de licencia de clubes de la federación, ¿no? Es una herramienta fundamental para el desarrollo del fútbol. Y para eso, obviamente, pues los clubes requieren áreas deportivas, ¿no? De infraestructura, administrativa, legal, ¿no? Para que estas personas puedan incorporarse a estos proyectos deportivos, ¿no? Con gestión corporativa que les brinde soporte. Pero esto es un trabajo en equipo, ¿no? Es un compromiso de todos los miembros del sistema del fútbol, ¿no? Y eso es lo que queremos, ¿no? Que siga creciendo el fútbol y sobre todo, ¿sabes qué, Mariano? Que tengamos esa carga afectiva por el fútbol peruano.
Bien, Víctor, ¿cuál es el mensaje a la comunidad universitaria, a la comunidad deportiva de UPC, a los chicos que estudian periodismo y también de la propia carrera de administración y negocios del deporte? ¿Cuál es el mensaje que nos deja Víctor Villavicencio? Hablaste de capacitación y de profesionalismo. ¿Cuál es el mensaje final? Que entiendo, ya lo has dicho, pero digamos, en un par de líneas.
Sí, yo en resumen creo, como les digo, ¿no? La capacitación y profesionalización constante es fundamental, ¿no? Es fundamental. Felicitarlos porque en realidad están tomando una excelente decisión en querer insertarse, ¿no? O en querer mejorar, digamos, los conocimientos que puedan, si es que ya están participando en una institución deportiva, ¿no? Pero mi mensaje principal es de que no dejen atrás sus sueños, ¿no? Yo creo que es muy importante. Al comienzo hay dificultades, sin duda, toma tiempo, no llega de un momento a otro, pero si persisten, yo creo que va a llegar la oportunidad en que puedan estar, y participar en las instituciones deportivas y poder lograr este fortalecimiento institucional que requerimos todos, ¿no?
Bien, Víctor, agradezco tu participación en nuestro primer programa en nombre del deporte, este podcast deportivo de UPC que estamos empezando y que esperemos pues pueda servir como base para los chicos y obviamente invitado para cualquier otro momento, por supuesto.
No, muchísimas gracias, encantado, Mariano, y nada, nuevamente pues saludar a todos aquellos alumnos, digamos, y profesionales y felicitar pues esta iniciativa, ¿no? Porque bueno, como vuelvo a repetir, yo creo que la formación y la capacitación es fundamental y sobre todo la pasión por la que, digamos, quieren volcar estos conocimientos en las instituciones deportivas en general, ¿no? No solamente en el fútbol, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias, Mariano, un fuerte abrazo a todos.
Bien, continuamos en nombre del deporte, el podcast deportivo de la UPC, y ahora estamos con el profesor Víctor Rivera, entrenador del Deportivo Municipal, que nos acompaña en este interesante tema, ¿no, Víctor? Además, conocido como el Chino, ha sido bicampeón con la Universidad San Martín y desde el 2018 es entrenador del Deportivo Municipal. Víctor, bienvenido a En Nombre del Deporte.
Hola, Mariano, un saludo especial a todos los amigos que nos siguen y que nos escuchan por el programa En Nombre del Deporte. Placer poder conversar esta tarde contigo.
Vamos a tocar un tema, como lo hemos hablado ya con Víctor Villavicencio, sobre el efecto del COVID sobre el fútbol profesional peruano. Para ti, que has estado trabajando desde el lado de un equipo profesional, ¿cómo crees que fue el impacto y cómo se siente hasta ahora en este desarrollo ya del campeonato?
El impacto ha sido difícil de asimilar, primero porque se trabajó desde el aislamiento a través de esta plataforma Zoom, nos permitía mantenernos comunicados, unidos, cada uno en sus respectivos domicilios, siguiendo una secuencia de entrenamientos, y de ahí fuimos un poco como adaptándonos, como cada uno tomando con mucha responsabilidad las cargas de trabajo, ¿no? Lo que se llama entrenamiento funcional, y después ya estuvimos, en el caso nuestro, del Deportivo Municipal, concentrados un mes en un centro de entrenamiento. Y ahí empezamos a adaptarnos a una nueva forma de entrenar bajo unos protocolos muy rigurosos. Y bueno, ya se nos fue haciendo bastante costumbre, ¿no? Al plantel, desde que nos levantábamos, tomar la temperatura, la distancia, el uso de la mascarilla y todos los temas que nos iba dando el cuerpo médico y los entrenamientos también, tomando cierta distancia, primero individualmente, después ya por grupos, hasta poder pasar la tercera fase y poder entrenar de una manera regular. Ha sido desde lo emocional bastante difícil, ha sido una situación de adaptarse a una nueva manera de vivir, de entrenar, de convivir con el plantel también. Y bueno, ahí hemos ido poco a poco asumiéndolo y entrando un poco a este ritmo de concentraciones también, donde hay que cumplir una serie de protocolos, las pruebas rápidas antes de los partidos, y en los partidos ya acostumbrarse a jugar sin público.
Y estas, digamos, nuevas formas de convivencia, porque estamos hablando de convivencias no solamente en el ámbito personal, sino en el ámbito de un equipo de fútbol, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ha sido esa forma de convivencia dentro del camarín, por ejemplo?
Ha sido siempre respetando la distancia, el uso de la mascarilla, a pesar de que se cumple con el rigor de las pruebas, como que ya cada uno asume, ¿no? Permanentemente se usa el gel para manos, el alcohol, las urras también, que antes se estilaba hacerla todos juntos, se hace manteniendo la distancia desde que llegamos al estadio, ¿no? Se va cumpliendo una serie de pasos que se respetan con el máximo rigor. Y de ahí a meter todo ¿qué se puede decir? El tema de la concentración, el tema de la motivación. Ya es un poco diferente, pero igual la esencia es la misma, ¿no? De tratar de salir mentalizados a jugar un partido de fútbol con toda la entrega, con todo lo planificado. Y así se va viviendo los partidos con mucha intensidad, pero bajo esta nueva norma, sabiendo que los hinchas están alentando desde su casa y mentalizados en ganar cada partido para poder darle una alegría a nuestra familia.
Justo te iba a preguntar ese tema, ¿no? Los estadios ahora están vacíos, se escucha todo. ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Tú eres de gritar mucho?
Cuando estaba el estadio lleno sí gritaba, pero ahora que ya el estadio está vacío trato de gritar o dar instrucciones más que gritar. No decía gritar, me refería porque tu voz no se podía imponer sobre el bullicio que hay en un partido normal, ¿no? Con tanta gente, con el bullicio de las tribunas. Había que hacer ese esfuerzo de poder llegar las indicaciones levantando el tono de voz. Pero bueno, yo soy de gritar, o mejor, de dar indicaciones muy precisas, trato de mantener el equilibrio, de observar al ras del campo lo que va sucediendo y sí, a veces vamos tratando de despertar en alguna situación de juego, en alguna circunstancia, al jugador que está más cercano, en las pelotas detenidas, en algún saque lateral para tomar alguna marca. Pero sí, es diferente, Mariano, se siente ahí todo lo que hablan de la otra banca, lo que los jugadores también dicen, reclaman, o en el momento de cómo ellos mismos piden desmarcarse o piden una falta, que le cobren una falta a favor, ¿no? Así que hay que estar con los sentidos bien puestos, tanto de afuera como los que están dentro de la cancha, y se vive de otra manera el partido sabiendo que estás más expuesto y uno no deja de ser una persona pública, el equipo siempre tiene que dar una buena imagen, así que tratamos de estar muy concentrados para poder llevar bien lo que es un partido y también dejar una buena impresión para los que están siguiendo las incidencias del juego desde sus hogares.
¿Hubo un mensaje especial desde que inició todo este tema hacia los jugadores?
Que dentro de la convivencia que tenemos en el entrenamiento, en las concentraciones, nosotros cumplimos una serie de requisitos para poder estar bien, evitar tener alguna situación interna donde haya un efecto de contagio. Y ello, el mensaje básicamente es que hay que cuidarse post-entrenamiento, ¿no? Porque hay que seguir siendo riguroso con el cuidado, no salir de casa, con todo lo que es el cuidado, la limpieza, el uso de la mascarilla, porque a veces uno sin querer que contagie a algún compañero, sea sintomático y pueda perjudicar a los demás. Así que básicamente, verdaderamente es entrenar, cuidarse y tratar de evitar algún contacto físico con alguna persona o salir a lugares públicos.
Ahí te hago una pregunta, digamos, directa. El profesionalismo de los jugadores. De hecho, estamos en una situación donde hay equipos que han separado jugadores por temas obvios de no cumplir estos protocolos. ¿Cómo lo toma Víctor Rivera?
como una etapa nueva donde se está aplicando el máximo rigor y donde no se puede permitir el jugador de fútbol y en general, ¿no? Las personas, pero estamos hablando de los que estamos dentro del entorno del fútbol, en este caso del club, tratar de respetar al máximo los protocolos. Estamos viendo que ahora las sanciones son muy drásticas, que hay que uno esté expuesto no solamente ante el ojo de la gente del entorno del fútbol, sino a nivel nacional, ¿no? Entonces, el jugador o el futbolista siempre de una u otra manera es una imagen, es un ejemplo que ven los jóvenes, y hoy en día el profesionalismo es al máximo, no sé, a la máxima potencia o con el cuidado máximo que un profesional debe tener, ¿no? En todos los aspectos. Así que creo que es muy importante tener eso muy, muy claro, y los jugadores lo tienen asumido, y aquel que en estos tiempos no se adapte a estas circunstancias, creo que va a tener poco espacio dentro del fútbol. El profesionalismo y la disciplina hoy día prima, y eso es clave para tener una buena carrera.
¿Crees que a partir del reinicio del fútbol es una oportunidad para educar al hincha, para educar a los propios medios de comunicación?
Sí, es una gran oportunidad para poder educar y poder tener otro tipo de mensajes, ¿no? Sobre todo de evitar la violencia, de evitar ese clima a veces hostil que se genera en torno al fútbol, y saber que más allá de que sea un juego, los mensajes deben ser siempre positivos, que un partido de fútbol no es una guerra, que siempre el fútbol debe servir para unir, para crecer, para acrecentar y mejorar siempre los valores, la conducta, y creo que eso es muy importante, que en estos momentos se pueda, a partir de estas circunstancias que estamos viviendo, se pueda potenciar y esos mensajes puedan llegar a los jóvenes, a la gente que está practicando este deporte, y creo que nos tiene que educar a todos en general como sociedad.
¿Tú has tenido la suerte, Víctor, de trabajar pues en clubes como la San Martín, donde fuiste campeón o bicampeón, Sporting Cristal, también en la selección, ahora estás en Municipal? ¿Cómo convivir en algunos momentos con los propios problemas que no son futbolísticos, sino extrafutbolísticos, que vienen pues por problemas estructurales o dirigenciales? ¿Cómo convivir, cómo motivar al jugador ante una situación como esta?
Sí, es un desafío, es una manera de saber. Con la madurez que te dan los años, la vivencia de conocer primero nuestra realidad, nuestra cultura, la composición de nuestros clubes, y eso trasladarlo un poco a que los jugadores, a pesar de cualquier circunstancia, a cualquier obstáculo que a veces se encuentra dentro de las limitaciones que hay en todo lo que has mencionado, ¿no? A nivel futbolístico, dirigencial, logístico, etcétera, pero siempre la mayor el mayor potencial o el mayor capital que puede tener un club de fútbol son los futbolistas, justamente, y es el ser humano. Entonces, siempre de que nos levantamos, felizmente ahora que existe las redes sociales y el grupo de WhatsApp que tenemos antes de vernos en la cancha, siempre estamos lanzándonos frases motivacionales o incluso algunos compartimos algunas oraciones, y eso nos potencia siempre como seres humanos, ¿no? Dejamos de lado algunas situaciones extradeportivas que nos puedan afectar y estamos espiritualmente muy conectados, y eso siempre es importante porque te ayuda a crecer, te ayuda a ser mejor persona, mejor compañero, a entrenar con mucha disposición, con buena actitud, y dejar de lado algún problema que se presente, como han sido los últimos años, especialmente el anterior, donde pasamos muchas dificultades, pero como te reitero, la parte grupal, la unión, el compañerismo ha sido fundamental, Mariano, para poder día a día transmitir eso. Y creo que al final nos fortalece como personas, nos hace mejores profesionales, y muchos de los que emigran siempre lo valoran. Y aquí seguimos en esa fábrica de crecimiento profesional, personal, porque siempre hablamos lo mismo, no hay que ser buena persona y ser buen futbolista, pero sí, pues para ser buena persona es desde la actitud que tiene de cara en los ojos, ¿no? El agradecimiento a la vida, a Dios por tener salud, y después ir al trabajo con la mejor disposición. Cada partido para nosotros es una final, así que por ahí pasan nuestras motivaciones diarias y grupales.
¿Tú los incentivas a leer, a estudiar a tus dirigidos?
Sí, creo que es un complemento perfecto porque a veces tiene muchas horas libres, entonces siempre compartimos ese deseo de que ellos mejoren intelectualmente a través de la lectura, a través de, bueno, en este caso ya por la pandemia no se puede, pero siempre el teatro, la música, películas, que siempre tengan un mensaje, un contenido, que siempre nos ayude a crecer. Yo creo que el estímulo permanente del ser humano, más allá de la actividad que realiza, es complementariamente seguir creciendo, seguir buscando cosas que nos ayuden a mejorar, ¿no? Incluso técnicas como el yoga, la danza, diferentes tipos de actividades que nos permita siempre mejorar. Creo que ese es el objetivo. Aportarles, y como persona mayor, un poco, que no todo quede en lo que es el fútbol, ¿no? El fútbol es una de las partes que compone nuestra vida, pero hay muchísimas actividades para seguir desarrollando.
Aprovecho esa pregunta para regresar al inicio del tema de la conversación. ¿Y cómo fue o cómo fueron los entrenamientos, los consejos que daba el profesor Rivera cuando estábamos en la época inicial? Porque todo era digital, por ejemplo.
Justamente, gracias a las plataformas que existen, pudimos estar casi interdiario invitando a algunos profesionales, en el caso de charlas motivacionales, trabajo en equipo, pudimos pasar algunos fragmentos de películas que tenían un mensaje de superación, y hablamos mucho en ese tiempo de lo que era la tolerancia, el valor a la familia, el compañerismo, el darle mucha importancia a cosas que eran cotidianas y que antes uno no valoraba, como incluso hasta sentarse en una banca de un parque. A veces vivimos en un ritmo intenso y no valoramos cosas que son tan importantes, como es el amor de la familia, como es el valor del trabajo. Hay días que, no solo en el fútbol, ¿no?, sino en cualquier otra actividad, a veces uno va de mal humor o a veces uno no valora las cosas que tiene. Y creo que eso fue lo que hubo muchos temas, así que creo que de una u otra manera también sirvió para crecer espiritualmente.
¿Cómo fue el inicio, digamos, en algo resumido, de Víctor Rivera como entrenador?
Mira, Mariano, es un camino bien largo que sería medio complicado resumirlo, pero creo que fue a través de la pasión, a través de un amor infinito que he tenido desde pequeño por el fútbol, por estar siempre ligado a las cosas que tienen que ver con el fútbol en sí en general, ¿no? Desde que iba al estadio, desde que lo practiqué de niño y después en algunas etapas también a través de la universidad, a través del fútbol amateur, incluso en algunos equipos de segunda profesional, y de ahí mi deseo era estudiar para ser entrenador de fútbol, cosa que fui haciéndolo, y después ya me sentí plenamente realizado cuando pude desarrollar la actividad, empezando a trabajar con niños, en escuelas, en academias, en colegios, después siendo asistente en el fútbol profesional, hasta que he podido lograr cumplir, creo, muchos de mis sueños, ¿no? Una de mis sueños era ser entrenador de un equipo profesional. Uno de los sueños era dirigir el equipo del cual soy hincha, que es el Deportivo Municipal. Otro de los sueños era ser campeón profesional y algún día dirigir en algún torneo internacional. Y bueno, muchos de ellos han seguido cumpliendo, pero definitivamente siempre hay una motivación de seguir mejorando y creciendo.
¿Cuál es el que te falta cumplir?
Mira, de todos ellos, que los pensé cuando empezó toda esta historia, que ya te lo mencioné, para mí es el dirigir algún día fuera del Perú, poder lograr un torneo dirigiendo fuera de nuestra patria y dirigir algún día la selección de mayores.
¿Cuál es el mensaje que deja Víctor Rivera para la comunidad universitaria en esta nueva realidad?
El mensaje para la comunidad universitaria es que sigan esforzándose, que sigan estudiando, que sigan capacitándose, que sigan investigando, que eso es muy importante para ese futuro que tanto soñamos de un país mejor, con una mentalidad de personas que ayuden a hacer empresas, que ayuden a buscar el éxito mediante el estudio y el crecimiento permanente.
Listo, Víctor. Te agradezco por el tiempo, por haber participado en este nuestro primer podcast, porque es el primer podcast que tenemos. Gracias por haber compartido estas vivencias, esta vivencia que te ha dado el fútbol, que te ha dado el deporte.
No, muchas gracias, Mariano, por permitirme compartir con toda la comunidad. Que sea este primer podcast el inicio de un largo camino de este tipo de conversaciones que nos ayudan a crecer, a reflexionar y a motivarnos permanentemente. Un abrazo para todos.
Muchas gracias, Víctor. Bueno, llegamos al final del episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Síganos en Spotify y si te gustó, déjanos un comentario y compártanlo para que la comunidad de apasionados por el deporte siga creciendo. Este podcast deportivo llega gracias a Deportes UPC. Síganos en Facebook, Instagram y Twitch como Deportes UPC. Nos encontramos en el próximo episodio, siempre con los mejores especialistas que hablarán en nombre del deporte.
En nombre del deporte, exígete. Innova UPC.